Las casas que compré, las lanchas ahí en Cancún, el yate que tenía yo, yatecito, todo lo perdí. Yo estaba víctima del alcoholismo y de la drogadicción. Yo perdí todo, le vendí hasta los cubiertos a mi mamá y nos dieron nada más 5 años porque lo aceptamos. Pero nos quitaron hasta los calcetines como delincuentes. A mí me pusieron las manos sobre la pared y nos esposaron y nos regresaron en un avión. Pero nos cacharon porque esta móndriga, que debe de saber que en la vida todo se regresa porque es un karma. Fue una cosa. Bueno, me llegué a ganar hasta 30 mil dólares en una noche. De las puras fotos que cobrábamos en el circo, yo compré una casa en Cancún.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi buen amigo Carlos Bonavides. ¿Cómo estás?
Hermano querido de mi vida y de mi corazón, cuánto tiempo sin verte. ¿Te acuerdas la última vez que estuvimos en Mexicali?
Sí, cómo no, cómo olvidarlo.
Que me llevaste allá a ver la Rumorosa.
Oiga, pero estuvo pendiente la entrevista de aquel día y hasta ahorita que lo
Sí,
cuadramos.
pero o sea, cada capillita se le llega su fiestecita, ¿no? Y qué bueno que estamos aquí en doble G.
Sí.
En doble G,
Ándale.
saludos a todos, los que nos ven, los que nos oyen. Aquí estamos con mi buen amigo que siempre anda vestido a la moda. Siempre, ya tengo años de conocerlo y siempre me sorprende con sus camisetas
Y con los zapatos, dice,
y los zapatos, sí.
piquitos. Ahorita quiero que nos cuente la historia de la rumorosa, ¿eh? Ahorita hablando de los fantasmas
¿Cómo
también.
ño? ¿Cómo ño?
Bueno, ahorita pasamos a la historia de la rumorosa. Y pues, ¿cómo está?
Mira, pues yo estoy muy contento, sobre todo de que a pesar de mi edad, estoy vigente. Estoy vigente y es algo que, bueno, tú sabes que dentro de 10 años, la generación mía va, o los viejos van a aumentar a un nivel extraordinario. La competencia para los viejos, la gente que no tiene pensión, la gente que trabaja por su cuenta, va a tener muchos problemas. Yo, bendito sea Dios, pues me dedico a la actuación, a la comicidad, al melodrama, y pues me siguen llamando, ojalá me sigan llamando siempre, ojalá me lleven a Mexicali a trabajar. Estoy muy contento porque gracias a Dios hoy en la mañana grabé y después me fui al doctor con mis análisis y me dijo que estoy muy bien. Que estoy bien de la próstata, que tú sabes que la edad, la próstata, pues es un síntoma inalienable para el cuerpo humano, porque ya cumplí 83 años, entonces pues está canijo, ¿no?
No se derrota a los 83.
No, 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 claro que no.
¿Usted se quedó atorado en los 60? ¿Sí, no? ¿O de cuánto dicen que aparece?
No, pues ahorita acabo de hacer 3 telenovelas seguidas con Rocío Campo, que se llamaron Vencer el Desamor, Vencer el no sé qué y Vencer el no sé cuánto. Hacía yo un padre, un sacerdote, el Padre Antero, supuestamente el libreto decía que tenía 58 años. Entonces, pues imagínate.
No, sí está muy muy bien y ojalá yo llegue a esa edad y luciendo así como usted.
Ah, pena de muerte el que no llega viejo.
Sí. Pues sí, cuando hacía la novela de Huicho Domínguez, la de esta, el premio mayor,
El premio
está
mayor
igual.
con mi comadre Laura
Laura León,
León y
Laura León.
tanta gente, este muchacho que ha destacado, Luna, que ya se fue a la luna.
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo no? Me recuerdo mucho del premio mayor porque después de luchar tanto tiempo en mi vida, después de ser el hombre invisible, porque yo era el hombre invisible, nadie me veía, nadie me pelaba. Estaba yo en una obra de teatro con el difunto Gonzalo Vega, que se llamaba La Señora Presidenta, pero de televisión nada, y de cine menos. Entonces me dedicaba yo al teatro y me llegó la oportunidad de que un día estaba yo sentado en la banca, que le digo yo, la banca de la buena suerte en Televisa, estábamos sentados, una señora que tenía yo, que ya murió, por cierto, de 85 años, murió de Alzheimer. Entonces estábamos sentados y pasó Emilio Larrosa y ella me dijo, mira, ahí va Emilio, y parece que lo tocaron porque volteó y me dijo, ah, venga para acá, A usted lo ando buscando. Lo vi en la señora presidenta y nos subimos por las escaleras. Fíjate que el móndrigo de jefe de repartos ni me pelaba. Un día me dijo, no tengo nada para usted. Entienda, no tengo nada para usted. No tengo nada para usted. Oh, que la... Bueno, está bien, pero yo seguía fregando por todos lados. Porque no hay otra cuando, como decía el que dijo, más cornadas da el hambre. Entonces, Emilio me llamó y nos subimos por las escaleras y yo había alquilado una película que se llamaba Old Al Jazz, no sé si tú la viste.
No.
Old Al Jazz, una película maravillosa. Y yo la había alquilado y le digo al señor, ¿me va a dar trabajo? Sí, téngale regalo la película y yo la había alquilado. Dice, no se preocupe. No, sí, de veras. Ah, bueno, gracias. Dije yo, a ver cómo le hago. Entonces, me dijo, quiero que usted me haga un papel. ¿Cómo no, señor? Es el esposo de Laura León. ¿De Laura León, la famosa? ¿Laura León? Ay, señor, ¿cómo no? Claro que sí, yo ni pregunté ni cuántos capítulos. Yo lo que quería era trabajar, aunque sea en un capítulo. Y me llamaron. Entonces estaba yo muy distraído por mi alcoholismo. Estaba yo tirado en un pasto, ahí en la anda. Tomaba yo mucho, gracias a Dios. Tengo ya casi 18 años de no tomar. Entonces fue mi mamá y mi hermana a despertarme. Entonces, te están hablando de Televisa, y tú mira nada más aquí borrachote, desgraciado. Entonces yo con la cara hinchada y todo, me dio un café, me bañaron, me arreglaron y ahí voy. Pues ándele, empieza usted a grabar tal día. Pero yo dije, bueno, va a ser una cosa leve, ¿no? Y resulta que la historia... Yo en los 10 primeros capítulos me sacaba la lotería, 10 o 15 capítulos me sacaba la lotería y ya luego yo me moría. Pero resulta que pues Laura León era mi esposa, ¿no? Entonces tuvimos una escena un día de celos, que yo la celaba y aviento a Sacha y la aviento a ella y entonces ella reacciona como leona y me agarra de los pelos y ¡zas! Que me suelta un cabronazo aquí y que me saca la sangre y luego me sacó sangre y en ese momento entró el señor Ascarga Milmo con unos japoneses y se quedó viendo la escena y agarro a Laura y la rimo y le digo ¡pégame más! Y que me pega, en serio. Total que, para no hacerte el cuento largo, nos aplaudieron la escena, tú. Y entonces ahí estaba Emilio La Rosa y el señor Emilio Azcárraga, que en paz descanse, que mis respetos para él. Y dice, ¿quién es ese cachetón? No, es un actor, pero ya acaba. No, dice, déjalo, que me quedo. Casi 300 capítulos.
Pero en la no... Usted iba al capítulo 10, usted moría. ¿De qué?
Sepa, ya ni me acuerdo.
¿El libreto no decía?
No. Además, yo tengo la cosa de que no leo los libretos. Yo no leo los libretos.
Así como me contaste también que tampoco ves las novelas.
No, tampoco. Fíjate que yo no leo los libretos. Yo en el ensayo agarro la onda. Y en Televisa usamos un apuntador. Y con el apuntador que te lo dice todo en el oído.
El chícharo.
Lo haces, pero yo no... Eso de que, ay, que métete en el personaje. Y ay, que quién sabe qué. Que analice el personaje. Y que, ¿de dónde viene el personaje? ¿Y para dónde va el personaje? Mis huevos, que... No. Yo nomás le hago así, como siempre le he hecho, ¿no? Y mira que me salió bien. Luego hicimos Salud, Dinero y Amor, pero con el premio mayor, la primera vez que me di cuenta que yo era famoso fue que estábamos grabando en un hotel en Acapulco. Entonces yo bajé al lobby y me fui al bar y toda la gente se paró a aplaudirme. Y yo hasta me volteé y dije, ¿a quién le aplaude? Y me dice, Goyri, ¿a ti? Te aplauden a ti, güey, yo. Y fotos. Ya era yo famoso. Imagínate. Hace 26 años de el premio mayor.
¿Y cuando bajó al bar, ibas caracterizado como huicho?
No. Yo iba con una camisita que me había regalado mi mamá, guayabera yucateca.
¿Esa vestimenta fue idea tuya?
No, todo de Emilio La Rosa.
O sea, era una sobreproducción, como un rico exagerado, naco.
Ridículo, naco. Bajado del cerro, tamborazo.
¿Cómo te decía la consola? Pinche naco panzón. ¿Qué
sí? Panzón, desgraciado. ¿Cómo le pones plástico a los muebles? No seas naco. Entonces, pues, era yo un indio bajado del cerro, tamborazos, que de repente se gana la fortuna de la lotería. Y como decía mi mamá, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces, vino el gran éxito. Me mandó Emilio La Rosa a Estados Unidos a un circo que se llamaba Chimera. Y entonces fue una cosa... Bueno, me llegué a ganar hasta $30,000 en una noche. Entonces, y de ahí, de las puras fotos que cobrábamos en el circo, yo compré una casa en Cancún. De las puras fotos. Y
¿O sea, cuánto le vendían? ¿O que $50 la foto o qué?
Sí, no, en dólares, pues en dólares.
Porque ya ves que en los circos te venden la foto en 100 pesos, si te la quieres tomar con el domador, dependiendo quién sea el protagonista. No,
ahí el animal era yo. Entonces, sí, no me acuerdo cuánto cobrábamos, pero un billetal. Compré una casa y aquí compré otra casa. Y entonces, yo estaba víctima del alcoholismo y de la drogadicción.
O sea, antes del éxito, antes de ser Huicho Domínguez, usted ya tiene ese problema.
Uy, no, yo tomaba terrible.
Que hay que mencionar que usted tenía, ¿qué, 54?
Un poco más, ¿no?
Más cuando se grabó la novela.
Pues yo, cuentas así, no te sé decir.
Andaba en los 50.
Más, un poco más, yo creo. No me acuerdo. Me acuerdo que andaba yo con con Esperancita, todavía no conocía yo a la que hasta ahora es mi mujer, Jody Marcos Aranda, que me dio el hijo más maravilloso, Tadeo, Carlos Tadeo.
Ah, que anda muy fuerte ahorita, ¿no?
Sí, anda muy fuerte, 25 millones, sí. Hazme el favor.
Y anda en una serie, ¿no?
Hace la serie de Amor de... ¿De qué? Familia de 10, y acaba de hacer, de terminar una serie donde Margalesh, la otra muchacha que sale de su mamá, y él son los estelares, que se llama ¿Tú crees? Ya la terminaron, se estrena pronto, pero vuelven a grabar Familia de 10. Uh-huh. Entonces, ahorita está preparando un disco. Está preparando un disco porque tiene mucho pegue. Me salió guapito.
¿A quién sacó o qué?
Pues a su mamá. Porque decía mi mamá, de una espina nace una flor. Y tiene muchos club de admiradoras.
Sí.
Tiene muchas club de admiradoras. Y le escriben cada cosa que te desmayas, mano. Qué bárbaro. Las chamacas ahora están muy aventadas. No, no, no. En mi tiempo, para que te dieran un beso era un milagro. No, no. Ahora las muchachas están muy despiertas. Pero también los muchachos. Y mi hijo, pues bendito sea Dios, a los 5 años entró al CEA, que es la Escuela de Capacitación Artística de Televisa. Y desde que salió no ha dejado de trabajar, tú. Y así mismo yo, después de que hice el premio mayor, pues inmediatamente me invitaron a trabajar, te digo, al circo. Y luego me invitaron a otra telenovela y hice Mujeres Engañadas y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Total que ya he hecho 25 novelas.
Ok. Oye, pero sí. El personaje Huicho, o sea, ¿fue 100% idea tuya? O sea, ¿cómo se comporta, los chistes que hace, cómo baila la canción del hombre respetado y cómo brinca? O sea,
eso fue, yo le puse...
Tú ejerciste el personaje.
Yo le puse de mi menda. Pero no, la idea del personaje 100% es de Emilio La Rosa, que era un millonario de un hombre pobre, y un actor antes ya lo había hecho, pero no pasó nada, porque el actor no manejaba la comicidad, era dramático el asunto, entonces no, pero él tenía la idea del personaje, entonces yo le di otra vuelta, de comedia. Y la ventaja, por ejemplo, en el premio mayor, es que éramos muy pocos los que manejábamos la comedia y todos los demás estaban en melodrama. No como ahora que se hacen novelas donde todos manejan la comedia y algunos no saben de comedia nada. Entonces, yo me figuré, pues, un hombre probe, y me figuré un hombre así, dije, ¿qué es lo que el hombre trae en la mente a la mujer? Y a la mujer que necesita dinero. Entonces, modo de mentira, pues es verdad. Porque hay un libro de Giovanni Papini que dice que el dinero es el estiércol del diablo. Entonces, pues hay mujeres que pues se apantallan con la limusina y con las cosas, ¿no? Y con los billetes y todo. Entonces, pues lo que me llovieron fueron viejas. Entonces, bendito sea Dios, fíjate, trabajé con la señora Marta Julia, decentísima ella, una señora, ya es una señora, pero en ese tiempo yo creo que Marta Julia era la niña más bonita de Televisa, estaba preciosa, preciosa, muy respetable, nos llevamos muy bien, con mucho respeto, igual con Laura León y con Carla Greta.
Y el mayoneso.
El mayoneso.
Oye, la verdad, ¿sabes que yo tardé tiempo en darme cuenta que él era Diego Luna?
Diego Luna.
¿No sabía?
Bueno, fíjate que Diego Luna le fueron con el chisme de que yo decía que él nunca, que yo decía que él se reprochaba, se arrepentía de haber hecho telenovelas y que quién sabe qué. Y ni cierto, porque yo nunca dije nada de él, porque yo toda la vida lo he admirado, lo quiero mucho. Él sí me dijo, yo no vuelvo a hacer una telenovela porque voy al cine. Y como su papá es no sé qué de Estados Unidos en el cine, pues yo creo que se relacionó, pero pues su talento, ¿verdad? Entonces.
No, y cambió cabrón, sí, soy delgadito y todo.
Y figúrate tú a las alturas a que ha llegado. Yo lo ando buscando. Lo ando buscando y ojalá me oiga en este programa, porque tengo una película que escribí a mi hijo que se llama Angelus. Y yo quiero, fíjate si no estaré loco, fíjate si no estaré yo, pero bien zafado. Yo quiero que mi hijo con esa película se gane un Oscar. Porque es una película todas margaritas, bien pensada, bien escrita. Es una historia maravillosa. Una historia que va a hacer pensar, va a hacer llorar y va a hacer reír. Entonces, pues yo no tengo centavos para producir una cosa así. Y ando buscando a ver quién se interesa.
Ya se lo gastó todo el huicho.
No, pues el alcoholismo te acaba con todo. Afortunadamente yo después en Los Ángeles conocí a Jody. Y se embarazó y yo todavía tomaba y un día me dijo, pues ¿qué quieres que salgamos a pedir limosna? Que nos quedemos en la calle y tú te vuelvas loco por ahí, porque yo ya sufría de delirium tremens. Ya me daban los espantos. Entonces me dije, estoy embarazada. Y dije, ay Dios mío. Desde ese momento dejé de tomar. Y desde ese momento dejé de drogarme y desde ese momento pensé y sigo pensando que hasta el momento de mi muerte no voy a tocar ni una gota de alcohol, ni una droga. Así que esto se los digo a los que me están viendo, que sí se puede porque yo cometí muchas locuras, muchas babosadas y luego famoso y luego con dinero. Y luego, bruto. O sea,
pero si ganabas buen dinero en el río mayor.
Ojas, Petra.
O sea, claro. O sea, de lo que te pagaba Televisa. Porque dices que en el circo ganabas esas cantidades que me mencionas.
No, sí, no, pero me contrataban por todos lados. Me contratan todavía. Pues hoy estoy haciendo una película y estoy en una obra de teatro con Luis de Alba, con Alejandro Suárez, con César Bono, con Benito Castro y yo. Vas a ver que va a ser un fregadazo esa obra de teatro. Esa obra de teatro la hicieron galanes, pero no era para galanes, era para viejitos, ¿no?
Sí.
Como todos los que estamos ahí, pero está simpatiquísima. Y acabo yo de estar en una obra que se llamaba Amor de Tres, pero renuncié por la falta de responsabilidad de los productores. Los mandé a freír chongos.
¿Que no estaban cumpliendo o qué?
No, y yo ya no estoy para andar de limosnero. Entonces, no me quisieron pagar y luego se arrepintieron porque les volvieron a pedir la obra. Y ya te vamos a pagar todo y los descuentos que te hicimos y las cosas y todo. Y tampoco. Entonces un día me habló el productor. Oye, le digo, oye, vete a la, a ver si tu tía ya puso los huevos para cocinar. Y ya no. Pero bendito sea Dios, Pepe Magaña me invitó a la Se Me Sienta. Inmediatamente. Y luego me invitaron a esta obra. Y después estoy en hice el piloto de lo que sería La Hora Pico, pero ahora se va a llamar de otra manera. Hice ahí un papel sabroso. O sea que, pues yo, mira, ahorita
pero tenemos... El huicho sí lo sigues haciendo.
Ah, sí, yo trabajo de huicho. Yo soy huicho Domínguez.
Me dice la gente... ¿Haces como bueno, tipo stand-up, no?
No, yo no creo en el stand-up.
No. Okay, no, ¿cómo lo nombras tú?
Yo tengo show cómico. Uh-huh. El stand-up es... mira, ahora hay muy buenos estando... ¿Cómo se
dice? Estandoperos.
Estandoperos hay muy buenos. Este es Camilla. Cómo ha ganado dinero y es muy bueno. Yo ya lo vi y sí me gusta. Hay unos que sí me gustan, unas muchachas que sí son buenas. Pero ahora hay tantos que nada más se dedican a decir puras babosadas. Entonces, yo tengo un show que desde que yo empiezo, la gente se ríe hasta que termino. Hora y media. No cuento una historia que a ver que remates con un chiste, no. Yo empiezo y pa, 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 pa. Risa, 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 risa. Y termino con aplausos y otra, y otra, y otra. Todavía. ¿Cómo ves? Entonces me defiendo tú. Y me defiendo porque ahora alzas una taza y hay 500 cómicos.
Sí.
Y alzas un plato y hay 2,000 actores.
No, y ahora no nomás eso, los TikTokers y todo eso. De, sí, que eso ya, ya sí, eres TikToker,
sí.
¿No?
Yo sí soy TikToker, ¿sí? Hago TikTok. Y tengo, ¿qué? 627,000.
Sí, ¿cómo no? Y ahí te sigo.
Sí. Entonces, pero yo me los invento. Pero veo muchachos que... Pues es lógico, ¿no? La juventud es la que manda. ¿Para qué nos hacemos güeyes? Hay muchachos que nada más bailan o hacen así y ya tienen millones, ¿no? Entonces, yo, pobrecito de mí, ahí le ando pensando.
Ábrete los pasitos del huicho.
Sí.
Estaba mi chico, me decía así.
Sí, el premio mayor. Ah, me voy a vestir de huicho y voy a hacer...
Ándale.
Dedicado a doble G. Dedicado a doble G, voy a hacer un TikTok dedicado a doble G.
Ándale.
Voy a decir, este baile va dedicado especialmente para doble G en Mexicali, donde tuve yo una experiencia... Tremenda tú.
¿La de calor? Ah, no, porque todos dicen que tienes peces de calor.
No, el Día de los Muertos.
¿Sí?
El Día de los Muertos. Veníamos de Tijuana.
Ah, ya.
Pasamos por Tecate. Sí se pasa por ahí, ¿no? Y antes de entrar ¿cómo se llama? A la Rumorosa. ¿Rumorosa?
Sí.
Veníamos en el camión porque yo era el asistente de dirección de una obra que se llamaba El Mago de Oz. Y entonces venía el chofer, el machetero y yo que era asistente de dirección, o sea, gato. Entonces, de repente veníamos a una velocidad ya muy grande, pero yo le dije, ya vamos a entrar a la Rumorosa, bájale, por favor. Y de repente que vemos una peregrinación de gentes. Mira, los tres vimos lo mismo. Después platicamos, después los tres vimos lo mismo, que una señora así, que un señor así, que los niños, que los vimos y dijimos, le diste en la mera torre a todos, y párate, no, vámonos, nos van a agarrar, párate, y se paró, vamos a ayudar a los heridos. No había nadie.
¿Era de día o de noche?
De noche.
O sea, ¿ibas bajando la Rumorosa?
No, antes de entrar de Tecate para Mexicali.
Sí, pero ahí la vas bajando.
Sí.
Porque si vas de Mexicali a Tijuana, ahí la subes.
Sí.
Y acá es bajada. Bajando, o sea, ibas a bajar la Rumorosa apenas.
Pero antes de entrar a la
Rumorosa. Sí, antes de bajar la carretera.
Donde están las piedras.
Ah, ok.
Que empieza a ver piedras. Sí. Entonces,
o sea, ahí ustedes miraron como una peregrinación.
Mucha gente.
Y venían en sentido contrario.
Contra nosotros.
Y ustedes sintieron que ta, ta, ta.
Mal. Hay que ayudar a los heridos y todo, ¿no?
Ah, entonces les pasó por la casa de piedra.
Sí, entonces, nos bajamos y no había nadie. No, yo me puse a rezar. Y desde entonces te juro que soy católico guadalupano.
Ah, pues está muy raro eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, si sintieron literal como... Sí, los
cuerpos y todo, ¿no?
Y que gritaban y todo.
No, no, nomás gritos, no.
¿Como cuántos sintieron a que arremangaron?
Como...
¿Unos 10?
11 segundos, 12.
No, ¿11 no. segundos de puro?
Sí. Y entonces, pues desde entonces yo le tengo mucha fe. Porque yo ya vi que... Que sí hay algo después de la muerte.
¿Qué crees que haya sido eso?
Pues no pudo haber sido una química porque no veníamos borrachos ni drogados ni nada. Veníamos trabajando, veníamos sobrios y los tres miramos lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quién sabe, quién sabe.
Y es que ahí se ven muchas cosas. Dicen que la gente que ve fantasmas o que ve ovnis. Se da mucho el tema de los ovnis ahí.
Sí, sí. No, yo nunca he visto un ovni.
¿No?
No. Yo nada más eso. Mi experiencia fue nada más esa.
La peregrinación.
La peregrinación, pero ya hace tantísimos años que lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahorita. Y entonces pensé, pues, yo mi ética profesional como actor es la sencillez. La absoluta sencillez. Y el respeto por el público. Entonces, yo cuando me piden una fotografía, un saludo, lo doy con mucho gusto. Trato yo de ser muy amable. Soy muy amable y eso se lo he inyectado a mi hijo. La sencillez. La sencillez y el servicio al público, el respeto al público, que es tan importante. Porque pues algunos actores se sienten ¿cómo te diré?
La Divina Garza.
La Divina Garza. Y se siente en la última Coca-Cola del desierto. Y no digas a algunas niñas favorecidas de la mano de Dios por su escultura y su...
Su belleza.
Su belleza. Que creen que toda la vida va a ser así. Entonces, hacen una o dos, tres novelas y ya se vuelven famosas. Y no, ya no les puedes ni hablar. Ni hablar, ni acercárteles porque hay cosa. Entonces, yo le digo a los actores, sobre todo a los actores mexicanos, que sean sencillos, que todo se lo debemos al público, que sin el público no somos nada, que sin el público, pues, ¿qué? ¿Verdad? Como yo digo en mi show, miren ustedes, el aplauso es como el alimento del actor. Y si me aplauden poco, les digo muchas gracias por su pinche bolillo.
Oye, ¿te tocó ver eso a ti? ¿En Televisa? ¿Qué? La gente que se paraba.
¿Cómo la gente?
¿Qué se pasa? Que se sentía mucho, pues que ya no.
Ah, no.
Ya antes, nomás era novela y tal.
Ahora ya ha bajado mucho,
Pues sí, ya porque ya saben porque, que ya...
Sí, ha bajado mucho, pero a mí me tocó una época.
¿Crees que te tocó a ti la época dorada de Televisa?
Sí, claro.
Porque es que yo te lo digo porque yo escucho que los de los 90, 80 dicen, no, yo con esta novela me compré esto, esta casa, tal, tal, tal. Y ahora dicen que les pagan que 10 mil pesos, que 2,500 por llamado. Entonces yo digo, caray, pues ¿no pagan también? O esas dichosas exclusivas que la verdad nunca...
Bueno, ya no hay exclusividad, lo que hay es carta vestuario. Okay.
Eso nunca lo entendí yo. O la gente también, eso de que exclusividad y que Televisa...
No, la exclusividad las quitaron y debe de haber muy pocas. Pero hay carta vestuario y eso depende de cómo te arregles con el productor.
¿Tú tuviste exclusividad?
Tuve exclusividad. Un año...
¿En el premio o en salud?
En el premio. Pero ni me hizo falta porque me llovía trabajo.
Cuando tienes exclusividad es que te dan un sueldo mensual.
Exactamente. Pero allá había exclusividades de gente que vivía en Miami y no hacía nada y le llegaba su lana. Pues qué lindos. Entonces,
¿Sabes de uno?
No, pero sí.
Y dicen que Talía, ¿no?
No te sé decir quién exactamente. Pero pues esas personas a ese nivel que van a necesitar una exclusividad, no. Yo tuve un año, yo siempre he defendido a Televisa, porque Televisa es mi casa de trabajo. Y la gente que ataca a Televisa no se da cuenta de que Televisa es una institución que transformó México y que Televisa empezó con programas no solo de diversión, sino programas culturales, programas para que la gente pensara y programas para que la gente supiese, como Octavio Paz, como muchos pensadores y filósofos que hicieron programas. Y entonces los pseudo intelectuales o los intelectuales le decían la caja idiota, los idiotas eran ellos, porque la televisión tiene que tener una amplia gama de cosas, no pueden reducirse nada más a la cuestión educativa como quieren algunos socialistas. No, la televisión tiene que tener una amplia gama, sabiendo que la ven los niños, que la ven la servidumbre, que la ven gente preparada, que la ven los viejitos. Entonces debe de tener una gama muy amplia de posibilidades. Entonces hay tontos que le dicen la caja idiota porque dicen, ¡ay, qué programa! ¡Ay, qué telenovela! A ver, hazla. A ver, hazla, a ver, actúa. Hay muchos actores, muchos actores en esta época, muchos actores que no querían hacer televisión. No, yo soy actor. Yo soy actor de la universidad. Yo soy una cosa muy chingona. Mis huevos. Entonces, y ahora todo el mundo hace televisión y hay tanta televisión ahora, tantas plataformas, tantos lugares donde trabajar y a veces no hay trabajo, fíjate, por tantos actores que hay. A veces no hay trabajo. Nos la vemos dura y ahora con la pandemia nos la vimos no dura, pelona. Pero Dios proveerá y yo siempre he tenido fe, porque mi madre me decía, yo no tengo miedo, tengo fe. Fíjate tú, qué maravilla, mi madre que era una filósofa natural, mi madre que era una persona con una sabiduría increíble, con una gracia infinita y con un ángel maravilloso, mi madre, Inocencia Zamudio Baizabal, que mi sueño, gracias a que creo en la Virgen de Guadalupe, es volverla a ver. Entonces, yo mi vida la tengo dedicada a trabajar, a mi hijo, a mi esposa. A veces cometo errores, a veces la riego, como todos. No te voy a decir que soy perfecto, porque una vez oí una entrevista a una muy famosa, que no digo su nombre. No, su familia, no. No, la mamá y el papá, no, el non plus ultra, pues. El esposo, no, qué barbaridad. Los hijos, no, unos sabios. Y ella era una cosa que, no es cierto. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras entretelas. Todos tenemos por qué preocuparnos, y eso de que yo soy perfecto, pues váyaselo a decir a su abuelita que ya está muerta.
Pero eso es lo que la gente se creía de los actores antes. Pues como por ejemplo, tú cuando hiciste el premio mayor, que de la fama, la gente no pensaba que hasta que eras de mentira. Ah, oh, sí, es de verdad usted. O sea que hay gente que pensaba literal que los actores no iban al baño o que no les dolía la cabeza nunca.
Pues, ¿cómo no? Pues, si no vas al baño, te mueres.
Es que la gente, mira, estás de acuerdo también. La gente, sí pensaba eso la gente antes, con la televisión, bueno, de antes. Inclusive, te puedo decir que hasta te caía gordo el villano de la... Claro. Ibas en la calle y te dan ganas de agarrarlo a golpes.
Yo trabajé con la señora Derbez, que hacía la villana en Senda de Pasiones, la primer telenovela que se hizo en México, y la gente la odiaba. Pero déjate de eso. En la revolución ponían unas sábanas y ponían el cine, pa, 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 y pasaba que un hombre le pegaba a una mujer y la gente se paraba con las pistolas a tirarles, ¿no? Entonces, esa inocencia maravillosa, ese México increíblemente mágico, ya desapareció.
Sí.
Ya no hay inocencia. Estamos llenos de maldad porque vivimos una sociedad muy sucia. Vivimos una sociedad muy indiferente, vivimos una sociedad muy enferma y muy, te digo, indiferente, porque fíjate, la gente que murió en el tráiler, 52 gentes que murieron en Estados Unidos, ahogados. Y la gente, y hoy murió nuestro compañero Fernando. Y pues la gente se vuelve indiferente, que se murieron 15 y que mataron a 20 y que quién sabe qué. Y todos somos indiferentes. Y luego vemos un hombre tirado en la calle y nadie lo ayuda. Nadie lo protege. Y tanto loquito que anda, ¿no has visto? Loquitos enfermos que deberían de estar protegidos por el gobierno. Y el gobierno, pues el gobierno, mejor no hablo del gobierno. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer profunda y verídicamente es educar a nuestros hijos, porque los niños, los jovencitos, son los que verdaderamente van a hacer la verdadera transformación de México. Si consideramos, pues, que el individuo, la primera educación que recibe es en el hogar, donde el padre toma, donde la mamá sostiene sola la casa, donde el papá y la mamá se la pasan peleando, donde no hay agua para bañarse, donde sales y es un cochinero y un basurero, donde vives en una casa de cartón y hay tanta pobreza, tanta humillación para la gente y no nos da vergüenza, no sentimos nada. Nos vale madres, nada más andamos nosotros. No, pues es que yo tengo que pagar la luz y la renta y el gas y ya se me vino este gasto y ya se me vino aquel y en la madre. ¿Cuándo piensa uno en los demás? Pues el mismo sistema hace que nos volvamos indiferentes y que nos volvamos una sociedad amargosa, llena de tinieblas. Entonces México, yo pienso que necesitaría una limpia. El país entero necesitaría una limpia, pero una limpia no de brujo, no, una limpia de mente, que todos pensáramos que somos un país con una riqueza inmensa, con una riqueza que no tiene comparación. Figúrate tú, Japón no produce nada y cualquier compañía es más poderosa que puta. Y México tiene todo, tiene fronteras con dos océanos, tiene montañas, tiene ínsulas extrañas, valles solitarios. Le dijeron a Dios, oye, pero ¿por qué le diste tanto a México? Y dice, sí, pero lo que no se dieron cuenta es que puse a los mexicanos. Entonces, necesitamos olvidarnos de las costumbres extranjeras y acordarnos de nuestras tradiciones, de nuestros usos y costumbres, porque nuestros usos y costumbres y nuestra historia se la debemos de transmitir a nuestros hijos, para que nuestros hijos se sientan orgullosos de México, para que se construya un México en función de la juventud y de que esa juventud se vuelva, aunque resulte anacrónico, aunque yo sea un viejito, esa juventud se vuelva patriótica. Esa juventud quiera las calles limpias, las cárceles vacías, los hospitales con medicinas, con todas esas cosas, con tantos problemas y tantos problemas de muchachos que ven rifles de oro y pistolas de oro y los montones de billetes y dicen, no, pues yo prefiero vivir así un año que toda mi vida jodido. Sí. Y ahí está, pues.
Es el dicho de los que se dedican a eso, ¿ah?
Pues yo no.
El que dice trabajar cinco, vivir 5 años como rey, que 50 como buey.
Sí, yo no critico a nadie, porque hay cosas de que cada quien su vida, ¿no?
Sí.
Mira, antes que la educación, está el respeto. Si nuestra sociedad practicara el respeto, nosotros fundamentaríamos un nuevo país. Pero ve tú cómo está la educación. Con qué vergüenza le preguntas a un maestro de Oaxaca, oiga, ¿y ya se dio cuenta cuánto tiempo llevan los niños sin escuela? Pues, entonces, lo que se necesita es que todas las, hasta del barrendero hasta, bueno, quien tú quieras que esté hasta arriba, practique su vocación. Que nuestra actividad sea vocacional. Así como hay un juramento hipocrático para los doctores, debería de haber un juramento para los maestros. La responsabilidad de crear individuos que levanten esta nación, la responsabilidad de crear individuos que tengan conciencia de que esta nación puede llegar a ser una primera potencia del mundo. Pero pues fíjate quién te lo dice, un pinche actor ahí que anda haciendo videojuegos y que una película y que una obra de teatro y que todo. Entonces yo he implementado pláticas de prevención contra el alcoholismo, la drogadicción y la disfunción familiar. Pero por sobre todas las cosas, la superación personal. El hacer pensar al individuo que cada uno de nosotros somos un milagro. Que no hay otro que se parezca a nosotros. Que tenemos que aceptarnos como somos porque nos vamos a acompañar toda la vida. Y si no te aceptas, estás jodido. Entonces te tienes que aceptar y luchar con lo que tienes, con las posibilidades que tienes, luchar, emprender, ayudar a los jóvenes, ayudarlos. Pero de verdad, el problema son las mentiras. Las mentiras son, ese es el problema. Y desgraciadamente, en la actualidad, nuestra sociedad nunca había estado tan politizada. Entonces, los políticos, pues, no vaya como crítica, porque yo no voy en contra de nadie. Los políticos, pues, debería de pensar alguien que tenga que maneje las instituciones. ¿Ya? ¿Sí? Tú me dices, luego le editas. Entonces, los políticos
deberían... Disculpe, gente, lo que pasa es que falsea por el cable. Hay que tratar de no tocarlo.
Los políticos deberían de pensar en tener un pueblo feliz. Sopas. Tú sabes cuántos suicidios hay. Cuánta gente que se ha aventado en el metro desesperada por no tener trabajo. Y no pensamos en eso. Nada más es vanidad de vanidades. Soy actor.
Soy youtuber.
Soy mis huevos. No.
Pero ¿usted cree que eso antes cómo era? En los tiempos de usted.
No, mira.
Sí, cambió
mucho. Te voy a decir una cosa. Claro que ha cambiado mucho. Porque, por ejemplo, en el movimiento del 68 se lograron muchas cosas. Fue un movimiento muy importante para la democracia y para la vida en México. Pero no fue un movimiento campesino ni obrero. Fue un movimiento estudiantil e intelectual. Y fue un movimiento que aprovecharon gente que quería que fuéramos como Cuba, para que pues cómo nos iban a rebelar y armar una revolución si estaba a las puertas una olimpiada. Entonces yo te pregunto una cosa. Yo estoy de acuerdo con el movimiento del 68, sirvió mucho, pero ¿qué país no hubiera reprimido esa manifestación? Te voy a dar 4 países: Cuba, China, Rusia, Corea. No, hombre, ahí hubiera visto, no, la mortandad que hubo aquí. No, ahí se hubiera diezmado, ahí se hubiera sido lesa humanidad. Pero pues los jóvenes creen en el Che Guevara. Los jóvenes creen que el Che Guevara de verdad era un pensador. El Che Guevara sí era auténticamente comunista, pero trotskista. Entonces, el Che Guevara es famoso por su retrato y por las millones de camisetas que ha vendido. Pero el Che Guevara le escribe a su padre: me gusta matar. ¿Por qué? A ver, si fue a Angola o a África a pelear y fue un fracaso, y luego se fue a Bolivia, que era tan fácil de sacarlo, ¿por qué no lo sacaron de Bolivia? Porque dijo Castro Ruz: no, lo traigo y me fusila media Cuba. Porque era un fanático. Él decía patria o muerte, pero era argentino, no era cubano. Pero bueno, son cosas que para qué vamos a platicar y meternos en esa discusión, siendo que estás entrevistando a un pobrecito actor, a un actor que vive de su emoción, de la emoción de vivir, de la emoción de ser, de la emoción de saber que la vida, aunque sea breve, se debe de aprovechar y todos los días le debemos dar gracias a Dios o a quien creas de que estás vivo.
¿Usted cómo se siente con su edad?
Yo como si tuviera 20 años.
¿Sí?
Yo como me siento como si tuviera 20 años y me siento fuerte y me siento... No. Yo
¿Con ganas de vivir cuántos?
120, 130.
Es que hay mucha gente que a los 70 ya empiezan a decir, ya me quiero dormir, dice mucha gente.
Pues que se duerma.
Dice que ya.
Pero
que
ya, o sea, a los 70 ya nadie es viejo. A los 70 ya nadie es viejo, perdóname. Solo que tengas una enfermedad, uh-huh, o solo que te salga el cáncer, un tumor o eso, bueno, ahí sí, ni modo. Ya te llevó la patas de cabra.
La bruja.
Pero si no tienes ninguna enfermedad, a mí me quitaron un riñón con cáncer. Me hicieron una operación de una fístula, que no se lo deseo a nadie. Me quitaron la vesícula. No. Yo me la he pasado. Me la pasé 9 horas en una operación, en el quirófano. ¿Y qué? ¿Y? No pasa nada. Todo pasa, hasta la ciruela pasa. ¿Qué te vas a angustiar? Porque terminaste con tu novia. Porque te corrieron de tu trabajo. Porque no tienes dinero.
Porque el teléfono y el internet no hay.
Porque no hay internet. Ay, no puedo vivir sin el teléfono. Pues sí, para el negocio y eso sí está bien. Pero hay gente que se olvida el teléfono en su casa y se regresa aunque ya no llegue. No. Bueno, pero esas son cosas de la modernidad que yo no critico. Yo nomás digo porque veo. Pero entonces uno debe de pensar que hay cosas más importantes. Mira, nuestra tierra, la tierra donde vivimos, la tierra que va en una forma elíptica alrededor del sol, está en un punto izquierdo de nuestra galaxia y se necesitan no sé cuántos años luz para llegar al centro de nuestra galaxia. Y nuestra galaxia, con esa enormidad y esos millones de soles y de planetas, está en un cuadrante donde hay millones de galaxias. Entonces, ¿qué son tus problemas al lado del universo? Y sin embargo, hay un punto donde nosotros somos tan grandes como el universo. La mente. La mente, si tú sigues una mala idea y la sigues y la sigues, ya te fregates, mejor piensa, qué lindo es vivir, qué bonitos árboles, qué bonito Reforma, el ángel, qué bonito está Reforma, qué bonito está todo. Hay que solucionar el problema a los pobres. No, eso está cabrón.
¿Le gusta mucho México a usted?
Me encanta.
¿Y otros países no?
Bueno, para mí México es el país más importante del mundo. Para mí México es el país más mágico, más maravilloso. Claro que espero que para un sueco su país sea igual, o para un chino, ¿no? Pues cada quien. Pero lo que yo siento es que México, aquí a media hora, 40 minutos de la ciudad, encuentras lugares maravillosos que ni te los crees. Estamos llenos de historia. El centro de la Ciudad de México es una maravilla. La Casa de los Azulejos, la iglesia de San Francisco de Asís, el Palacio de Iturbide, la iglesia de la Coronación, las dos cúpulas francesas, el Zócalo, puta, y después la Coyoxautli, la Academia de San Carlos. Es que hay tantas cosas en México, nada más en la ciudad. Figúrate tú en Mexicali. Mexicali es hermosísimo. Hace mucha calor, pero es hermosísimo. ¿Sabes por qué? Por las mujeres. Las mujeres de Mexicali.
Lo que siempre he dicho, las de Mexicali y las de Culiacán.
No, hombre, qué bárbaro. No. Es que ahí espantan. Sí, entonces
Es que muchas mujeres también tienen mucho el estilo como de las de Estados Unidos. Adoptan ese look.
Sí, no, pero que no, que se acuerden de México.
Sí, sí.
Claro que están tan cerca de la frontera que pues es lógico, ¿no?
Que usted tuvo un problema acá en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos me quitaron la visa, 5 años.
¿Ya salieron otra vez?
Ya están dizque a punto de dármela, pero no me la han dado.
Pero, o sea, ¿usted se la quitaron? ¿Por error o porque se iba a trabajar?
A mí me la quitaron porque fuimos a trabajar sin visa de trabajo.
¿Con visa de turista?
Con visa de turista. O sea, nosotros cometimos un error.
Ok.
Porque hay que aceptar. Cuando cometes un error, hay que aceptar.
Es lo que tengo miedo que me pase. Por eso, no, yo no quiero hacer entrevistas allá porque siento que me la pueden quitar. ¿A qué me han dicho que no?
Sí, no, ni te arriesgues.
Porque yo tenía entendido, me habían dicho, es que no, con la visa de turista, decían antes que sí podías ir a dar un show o a cantar. Pero no podías ir a trabajar como tal al Field o al McDonald's por los temas así de seguro y esa onda.
No, pero ¿quién te contrata en el Field o en el McDonald's?
Sí.
No, allá nosotros trabajamos en Estados Unidos como si estuviéramos en Ciudad Nezahualcóyotl.
Sí, o sea,
aquí en la Roma.
No. Pero usted ese día, ¿a qué iba?
Nosotros íbamos la Pelangocha, la Wonder Lovers y yo a Houston, a un lugar que se llama El Cabrito, que los desgraciados del Cabrito ni nos defendieron, ni metieron las manos por nosotros, ni nada. Lo que pasa que una representante de allá, de cuyo nombre no quiero acordarme, lesbiana la vieja, se había enamorado de una muchacha de acá y tenía coraje contra los actores mexicanos que habíamos estado en la obra de La Cenicienta. Pues nuestra pinche vieja puso la publicidad de la obra donde íbamos al Cabrito. Y ahí nos detuvieron. ¿Ustedes vienen a trabajar? Pues sí. Y nos dieron nada más 5 años porque lo aceptamos. Pero nos quitaron hasta los calcetines como delincuentes. A mí me pusieron las manos sobre la pared. Y quítese los calcetines y la chingada y todo. Y nos esposaron y nos regresaron en un avión. Hace 5 años. Entonces, mano, te oigo mucho, ¿verdad? Entonces, ya se acabaron esos 5 años y esperamos que nos den la visa porque pues hay que ir al dólar, porque pues se necesita, ¿no? Pero ya con visa de trabajo.
¿Hace cuánto fue?
Yo tuve muchas visas de trabajo, porque yo, por ejemplo...
¿Esa es por cada año?
No, mira, yo cuando
tuve... ¿La de trabajo?
No sé cómo esté la cosa.
Porque
ahora,
la de turista es por 10 años,
sí.
Pero no sé si la de trabajo cómo funcione.
No, tampoco. Yo he tenido muchas visas de trabajo, porque en Univisión, por ejemplo, con Alicia Machado, hice un programa que se llamaba Estamos Unidos, que no tuvo ningún éxito, pero lo siguen repitiendo. Se llamaba Los Chuperamigos. Y en el canal 62 de Lieberman, ahí hicimos Los Chuperamigos. Y en Univisión hicimos ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo tú. Pero hicimos ahí entonces con visa de trabajo, Univisión y todo. Pero luego se me acabó la visa de trabajo y yo con la visa de turismo pasaba hasta que nos cacharon. Pero nos cacharon porque esta móndriga, que debe de saber que en la vida todo se regresa porque es un karma, pues. Se te va a regresar y se te van a salir los cuernos y la cola te la van a cortar. Porque fíjate, nada más poner la publicidad de nosotros que íbamos al Cabrito, pues nos agarraron. Nos agarraron y
Pero yo pensaba que ustedes lo habían negado.
No, si lo niegas te dan 10 años. No, yo acepté todo. Yo dije, bueno, pues sí, pues ya qué, ya estamos aquí en el cuartito. Y luego la señora enojona, que ni pusiera las manos en la mesa. Y que, puta. Y además la señora al final de todo, resulta que era mexicana. Y me conocía, sabía quién era yo. ¿Y quién era la Pelangocha?
Pero
hablando inglés,
sí,
pues con la publicidad que mandó esta desgraciada.
Sí, pero usted, ¿cómo se dieron cuenta que lo conocía usted? ¿Lo dijo después?
Ah, después hasta nos hicimos amigos camino al avión, ya hasta íbamos vacilando la Pelangocha y las guardias y todo.
Ah, y él dijo, bueno, ya te mandó la chingada, ya te traigo como le cuento. Sí. Ahora dame un autógrafo. Sí. Es que de repente sí pasa, ¿eh?
Sí, no nos pasó a nosotros, pero sí se rieron mucho.
Y así nosotros, pasa, hasta algunos policías te revisan en la revisión, todo bien estricto y al final, una foto, hermano.
Sí.
O sea, ahí te dicen mucho, ¿no? O sea, que se toma muy en serio su trabajo.
Pues te dicen que allá sí toman en serio su trabajo, ¿no?
Porque esto es mi trabajo y ahora ya viene mi
trabajo. No sé si tú conozcas Tijuana.
Claro.
Bueno, Tijuana, hay unos lugares, ahora las colonias estas que han hecho los haitianos y hay unos lugares de pobreza. Terribles, terribles, que es una vergüenza para México. Entonces, muchos mexicanos traen a sus hijos a Ciudad Nezahualcóyotl o a Tijuana. Entonces, los que nacen allá dicen, esto es México, sácate. No, México es maravilloso. México es una policromía de magia, de color, de música, de sabores. La comida mexicana es la primer comida mexicana del mundo, la más sabrosa. Supera a la china y a la francesa, lo que me digas. ¿Cómo vas a comparar un cabrito, un mole negro?
Eso sí, los mexicanos tenemos la mejor gastronomía.
Claro. Entonces yo invito como actor, que no soy Naiden, a que quieran a México. A que adoren a México, a su patria. A que seamos mexicanos, a que les exijamos a los señores que están con todo respeto, en el gobierno, que se fijen un poquito más, porque la cosa está de la... Digo, en un TikTok que yo hago, digo, mire, usted tiene un billete de 500 pesos, nada más compre un refresco y le dan el cambio y él parece que vuela el billete de 500 pesos.
Ya lo rompe. Sí,
unos... Pues todavía unos me contestaron, no, pero la crisis es mundial. No, pero, ay, Huicho, ¿y tú que eres millonario? ¿Cuál millonario? Una cosa es la ficción y otra la realidad.
O sea que hay gente que todavía cree que...
Sí, no, yo soy un actor que vivo al día, honradamente, pero al día. Tengo a mi familia bien, pero vivimos al día. Luchamos. Entonces, todavía hay gente que les digo, pues sí, estamos en una crisis. Sí, pero todo el mundo está en crisis. Mis huevos, ¿cómo estar crisis? Entonces, yo les suplico que oigan esta plática de doble G, que le pongan mucha atención a mis babosadas. Y los que no estén de acuerdo conmigo, pues mis respetos.
Cámbiale.
Y los que estén de acuerdo conmigo, por favor, multipliquen esto para que se haga viral, para que tengan muchas, ¿cómo se llama?
Sí, vistas compartidas.
Vistas, y para que yo siga vigente. Enséñenselas a sus hijos para que sepan quién es Huicho Domínguez.
No, pues lo que te digo, ahorita con esas plataformas como Blim, están a la mano todas las novelas, de que todas las novelas viejísimas de los 90, bueno, yo soy de los 90, ahí me tocó ver, ya a los 80 no me tocaron a mí. Pero sí me tocó crecer con la de, como te dije, Salud, Dinero y Amor, el Premio Mayor. Que de hecho, Premio Mayor y luego la secuela es Salud, Dinero y Amor, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo estaré yo que me tocaron los 40?
Sí. No, pues sí. Sí, yo siempre trato de hablar de lo que me tocó vivir a mí.
Claro.
Y mis gustos van enfocados a lo que me tocó.
Claro, y las cosas cambian. Sí, como decía aquella, de la moda lo que te acomoda.
Sí, porque ya ves que mucha gente, hay chavillos de 20 que... No, que yo hubiera preferido nacer en los 60s y su cuarto lo tienen ad hoc a los 60, como van a los tianguis a comprar los relojes estilo de esos años. Y yo no haría eso porque pues no me tocó eso.
Pues mira, hay una canción que se llama Mi Gusto Es, ¿no? Entonces contra eso no puedes.
Eso sí.
Con Mi Gusto Es.
Porque a mí me dicen, ¿pero no viste la novela? Es que eso no me tocó a mí. Claro. No, a mí me tocó esta y aquí para adelante.
Claro.
Y a mí me gusta y mucha racilla que sabía que íbamos a grabar. No, que hable del Premio Mayor, porque están muy como que muy piñados con eso.
El premio Mayor fue una novela que interpreta lo que escribió un autor muy mexicano. Escribió, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No? Entonces, pues el mexicano es muy soñador. El mexicano es muy trabajador. El mexicano bien aprovechado. Puta, es la mano de obra más hermosa que existe en el mundo. Entonces está bien que les guste lo de los 60, lo de los 80, que les guste lo que sea, pero que no le hagan mal a Naiden. Entonces el Premio Mayor, resulta que un hombre que es pobre se vuelve loco con el dinero. Se vuelve loco y lo primero que hace es irse con otras viejas, traicionar a su mujer tan noble y tan buena que era.
No, pero antes ya la traicionaba con la Fulgencia.
Ah, con la Fulgencia, sí. No, porque pues era carambas. Una cosa al revés de tu servidor.
¿Qué tanto tenía el Huicho de la novela con el actual? Con el de pues, la vida real, perdón. Con Carlos
tenía
Benavides.
Huicho Domínguez...
¿Era mujeriego?
No, yo fui muy mujeriego cuando joven, pero ahora ya a mi edad estoy muy tranquilo con mi mujer, Jody Marcos Aranda, y con mi hijo. Estoy muy tranquilo porque pues, es mi familia, es el hijo que tengo. Hay por ahí hay un chisme de que tengo una hija en Tijuana y yo quiero ir a ver si ustedes promueven de que yo vaya yo a hacer algo a Tijuana, a Mexicali, para que yo me haga una prueba con esta muchacha. Y si es mi hija, la acepto. Si es mi hija, no le voy a dar la espalda porque los niños no tienen la culpa.
¿Qué edad tiene?
Ya está grande, es doctora.
Ay, caray. Es doctora. O sea que la mamá dijo hace 20 años.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué está ahorita?
Una noche... Pues la señora hasta antes de la pandemia manifestó su querencia.
¿Porque se quedó sin dinero?
No, fíjate que no, la señora muy honrada. No pido nada, no quiero nada.
Nada más que lo conozca.
Nada más quiero que conozcas a tu hija. Y yo sí quiero conocerla, he hablado con ella. Y me gustaría que alguien que nos estuviera viendo, que supiera de algún trabajo que pueda yo hacer con mi show en Tijuana, en Mexicali, me llevara allá.
Para que costé la ida.
Sí, que costé la ida y que yo gane unos centavos para dejarle algo, aunque sea. Y y aceptarla, porque mi hijo ya sabe, mi hijo de 13 años sabe. Y dice, papá, lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. Y si es mi hermana, bien recibida, porque mi mujer también tiene una hija en Estados Unidos. Api, una muchacha muy preparada, guapísima, muy preparada, muy decente. Yo la quiero como si fuera mi hija. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que si es mi hija, la voy a aceptar y le voy a dar un abrazo y le voy a decir.
¿Y todo eso pasó en esos años de cuando usted era?
Yo andaba en la lucha libre.
Ah, usted también luchador.
Sí, yo andaba en la lucha libre en la Triple A.
¿Ese no me la sabía?
Con Toño Peña.
¿Como huicho?
Como huicho. Luchaba yo.
¿Y sí luchaba?
Sí, sí.
Vamos unos vergazos.
Yo fui pareja del Perro Aguayo en la WWO en Estados Unidos.
Ah, creo que sí.
Nos peleábamos con los gigantes.
¿En la novela no salió un fragmento de eso?
No, porque todavía no pasaba. Todavía no pasaba. Después Toño Peña me contrató y yo empecé a entrenar y todo. Y sí, ya le...
¿Y si se ganaba bien la lucha libre en aquellos años?
Pues yo siempre gané. Te puedo decir que no me puedo quejar. Pero ya ahora ha disminuido mucho la cosa.
O sea, que hasta 500 pesos les dan, ¿no?
No es para tanto, pero no, a mí sí me pagaban bien en la lucha y tuve mucho éxito en la lucha. La gente me quería mucho. Y como siempre me trompeaban, salía yo en la camilla todo ensangrentado y todo. Y la gente se angustiaba, pues... Pero todas son experiencias.
¿Pero si era verdad o show?
No. La gente dice, es show. Le digo, a ver, aviéntate de ahí del techo para acá. Nada más haz eso y luego tú me dices. Sí. Nada más cae con el calcáreo.
¿Qué edad tenía usted?
No, pues hace poco. ¿Qué serían? ¿Hace
15?
No, 12 años, 13.
¿Ahí se aguantaba vara?
Aguanto, vara.
Sí, pues que hay unos que
nomás.
Hay señores que dicen que nomás se caen y ya no se levantan en un mes.
No, platícales el trancazo que me acabo de dar, ¿verdad? Ahí en Sale el Sol. Me metí, estaba la cámara, me hice para atrás y estaba un árbol de escenografía y me trompecé con el árbol y ¡zas! Me di un cabronazo en el coxis. Terrible. Pero yo dije, ya me fregué. Y me quedé tantito así y me moví. Dije, no tengo nada. No me pasó nada. Nada, otra vez en un escenario, en un pueblo, me pusieron una escalera para el escenario y la escalera más o menos estaba a esta altura y yo me subí y a la mera hora estaba mal puesta la escalera y ahí vas para abajo, man, y santo cabronazo que me di. Y yo como me quedé tirado dije, no, ya me fracturé algo a fuerzas porque no caí como se debe de caer. Porque en la lucha te enseñan a caer. Pero yo como iba distraído, pues me agarraron como el tigre de Santa Julia.
O sea, que
entonces
usted sí puede acostalear a un cabrón.
No, ya no. Ya ahorita me soplas y me caigo.
Ah, ok. Pues no quieres que sea montado.
No, sí, pero yo no tengo miedo de hacer escenas.
Ah, ok.
Escenas, ¿no? Entonces, me di un trancazo terrible y me levanté y seguí haciendo el show. Y mira, no me pasó nada.
O sea, que sí. Es que yo también, a lo personal, cuando me golpeo en algo, o sea, un golpe en la cabeza... Me hago así y ya veo que no hay sangre. Ay, me pedo. Ah, es lo mismo, ¿no? Yo muevo la cadera sí. Y ya veo que sí la puedo mover. Ah, sí. Ya estoy bien, ¿no?
Sí, o el brazo, los brazos y todo. Hay que tener cuidado.
Que de repente
cuidado.
Tenía un amigo que cuando se dio un madrazote aquí en el pie y se notó y se fue subiendo el pantalón poquito para verse la herida. Dice que no se la quería ver la herida de jalón.
Y se vio el hueso.
No, pues ¿no? Sí, no. Dice, pensé que era peor. O sea, ahora le vamos a la Cruz Roja. pero me imaginaba que era peor, pero dice que de poquito a poquito se iba viendo la herida. Ah, no hay pedo, vámonos. Pues.
Ah, así. Así es la vida.
Ajá, ándale, exactamente,
así
total.
Exactamente.
Cuando ves que no hay pedo,
hay que seguirle.
No andar de ahí.
Salvo que Dios no quiera que quedemos en un accidente, en una enfermedad. Pues al que le toca, porque decía mi madre, te salvas del rayo, pero de la raya no.
Exacto.
Entonces hay que estar preparados, y sobre todo la gente de mi edad debe de estar preparado con amor.
¿Cómo le podemos hacer para vernos con usted?
Hacerlo, no enojarse.
No enojarse.
No enojarse, porque la bilis es algo que te hace mucho daño a todo tu cuerpo. La bilis.
¿Dormir?
Dormir precioso, como yo duermo.
¿Cómo
yo
duerme usted?
Si me dices ahorita duérmete ahí, en 15 minutos me quedo dormido hasta mañana. Siempre he tenido una. Fíjate que yo tengo una facilidad de digestión. Y una facilidad para dormir. Extraordinaria, man. Luego me dicen amigos, es que yo no puedo dormir. Pues así traerás la conciencia.
¿Alimentación?
Todo, yo como de todo.
Porque fíjate la vida que, del actor no se lleva bien con la alimentación.
Nah,
bueno, no de actor, pero si vas a andar de ciudad a ciudad en un autobús.
No, yo siempre procuro de comer. Primero la devoción y luego la obligación. Yo primero, si no me dan de comer, no hay payaso.
Pero y me refiero a una buena alimentación balanceada, pues. No,
pues eso quién lo tiene. Uh-huh. Imagínate los pobres albañiles en la mañana, a las 6 de la mañana, ahí en un anafre con sus tortillas y su Coca-Cola a las 6 de la mañana, ahí con este...
Fíjese que habíamos hablado eso hace un poco, de que por qué una persona que trabaja en una oficina tiene muchos problemas de colesterol y que la presión, no puede comer muchas harinas porque acá...
Porque
una
no persona, se mueve.
Pero un albañil... Ya
se mueve.
Un albañil, todo es cuestión de acostumbrar al cuerpo. Es lo que llega a la conclusión que llegamos. El albañil está trabajando y se puede chingar su pan y su coca, pero se la chinga a las puras 12 porque a esa hora sale a comer. Y una persona que no tiene tirarle un pan al cuerpo a las 10 de la mañana y luego a las 11 y luego después no comer, eso le da más la madre al cuerpo.
No, y luego si estás en una oficina todo el día sentado, uh-huh, un ¿también? Taxista todo el día sentado, tienes obligatoriamente que caminar una hora. Yo camino una hora. Llueva o truene, y hago lagartijas.
Entonces, ¿verdad que no es lo mismo caminadora que caminar, la caminada real?
No, la caminadora es para son inventos, no, caminar, y si te puedes caminar subiendo, calles subiendo, que vayan para arriba, camina.
Como en Tijuana.
Es
una mentada de madre montaña que tienes que subir, casi estás escalando.
Pero lo más importante de caminar es caminar en la vida. Caminar en la vida, no pararse.
Sí.
Si te paras, se te entumen los huesos, se te entume la vida, se te entume el amor. Se te entume el optimismo.
Sí, el caminar, o sea, la caminada que dijimos de caminar de aquí, ¿qué te gusta? Del hotel donde estamos en este momento al Palacio de Bellas Artes es como 40 minutos caminando, ¿no? No, de aquí al Zócalo es una hora caminando, porque ya lo he hecho.
Sí.
Es muy desestresante.
No, hombre, vas viendo maravillas.
Y es para los, dicen claro. Que es la mejor para los creativos.
Claro.
La creatividad.
No, deja
más.
De los creativos, para los pesimistas, para la depresión. Eso es para lo que sirve la caminata, porque caminas y tu mente se empieza a refrescar. Y si piensas en algo bueno, en algo sabroso, en la comida, en tu mujer, hombre, caray, cambias, te vuelves optimista. Claro, todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas?
A la gente dice que los ricos.
No, los ricos tienen más problemas. Sí. No.
Me queda claro. Y no porque sea rico yo, sino porque lo he visto.
Claro, no. Todos tenemos problemas porque somos humanos. Y el humano es perfectible de errores, de que todos tenemos que enfrentar en problemas. Imagínate tú una vida sin problemas. Imagínate tú una vida sin fracasos. Imagínate una vida sin pedos, sin emociones, sin que quién sabe qué hay, que quién sabe cómo y quién sabe por dónde. Pues no vale la pena. Yo tengo tantas experiencias que se podrían escribir libros y libros, pero yo luego me recuerdo de cosas. Cuando paso por algunas partes, ay, yo estuve por aquí, cuando estuve por aquí, estuve por allá, y también estuve por donde no. Y entonces no me arrepiento de nada. Porque yo en mi vida alcohólica y de drogadicto, pasé muchas cosas muy fuertes.
¿Qué le puede decir a la gente que tiene ese problema?
Que deje de tomar. Que deje de drogarse.
Pero es que uno lo dice tan fácil y pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te dice el alcohólico? Yo lo dejo cuando quiero, yo lo dejo. Es la frase favorita de los alcohólicos.
Que deje de tomar. Que ya no sea cobarde. Que tenga producto de gallina. Que se dé cuenta que la vida no sirve con el alcohol ni con la droga. Si tú te tomas 5 cervezas y al otro día no tomas, o si tú vas y comes barbacoa y te echas unos tequilas, no pasa nada. Pero si tú tomas 3 meses seguidos hasta que te lleven al hospital y te sacas del hospital y vuelves a tomar y dejas de tomar 4 días y te entra un delirio, un tremens, estás enfermo. Te tienes que dar cuenta que estás enfermo.
O sea, ¿te acuerdas?
Yo un día estaba en un hotel. No, un hotel. Tenía alberca el cuarto.
¿Así como este hotel?
Sí, ajá. Tenía alberca el cuarto, un ventanal al mar. Maravilloso, maravilloso, una puesta de sol.
Los mejores de Cancún.
Y así. Tenía yo 4 viejas a mi disposición. Y la cama llena de billetes, de comida, de botellas y de todo. Y suena el teléfono. Y me dice, te habla el jefe. Puta, y salí corriendo encuerado. Y en el pasillo me dice un señor, oye, ¿y usted qué hace aquí? Órale, métase, viejo. ¿Qué le pasa? Y entro al cuarto y no había nada. No había viejas, ni ventana, ni piscina, ni nada. Era un cuarto de tercera en la colonia Guerrero, un pinche hotel horrendo. El delirio en trenes.
¿Literal?
Literal, y otra vez me andaban correteando unos perros, yo con una botella, y alcancé a brincar una barda, y cuando me caí de la barda, me salvé de los perros y saqué la botella, y se me apareció el diablo, y me dijo, tómale, órale, tómale, ponte hasta el madre, cabrón, órale, tómale, no sea cobarde, fíjate, delirium tremens, la mente. Lo que la mente ve por la falta de alcohol.
¿Su mente cómo vio al diablo? ¿Cómo?
Increíble, espantoso.
¿Pero cómo lo imaginamos? No, ¿o tiene alguna personalidad como usted lo su mente lo vio? Porque mucha gente dice que como tú lo imaginas es como es en la vida real.
El diablo no existe. El diablo...
Es que yo espero que me diga...
El diablo me la vampirulea. El diablo no existe, lo que existe es, bueno, ni el mal existe. Existe la porquería, la porquería. La porquería trae al mal. ¿Cómo es posible que un hombre pueda matar a su novia? ¿Cómo es posible que una mujer mande matar a su mamá? ¿Cómo es posible que maten a sus hijos? ¿Cómo es posible que hagan lo que hacen? Es la porquería de la mente. Entonces, esa porquería es la que tenemos que empezar a sanear en México. Tenemos que creernos. Tenemos que creernos porque somos una raza superior. Pero no físicamente como creía Hitler. No. Hitler estaba bien pendejo. No. Nosotros somos los mexicanos los más chingones del mundo. Cuando nosotros pensemos eso, pero con hechos, con acciones buenas, con ayuda al prójimo, con patriotismo, con verdaderamente querer tener un México de una renovación verdadera, entonces vamos a ser los hombres superiores en el mundo. Fíjate. Por lo tanto, pues yo ahorita pues estoy actuando. Estoy actuando en la película que estoy haciendo, que se llama Jubilados. Y
¿para qué esa película? ¿Para Netflix?
Para Netflix. Estoy con el proyecto del teatro y estoy en doble G.
Entonces, y próximamente a raíz de esta entrevista, le voy a asegurar que le van a salir jale para que vaya a ver a su hija y le va a hablar Diego Luna.
Por favor, aunque no me hable Diego Luna, que respeto mucho y quiero mucho, por favor.
Pero sí, dígale sí. Mayoneso.
Mayoneso, mi querido Mayoneso, yo no dije nada de ti. Fueron con el chisme para darme la madre, pero yo nunca dije nada de ti. Mis respetos para ti y mi admiración. Pero si hay alguien en Tijuana que quiera que yo trabaje, voy con mi show, llevo 2 bailarinas, 1 hora y media de show a todo dar, y porque quiero que alguien me ayude para ver a mi hija, para conocer a mi hija, la quiero de corazón. Mi mujer y mi hijo saben, así que no tengo problema por eso, pero si hay alguien que le pueda yo hablar a su corazón y tiene algún lugar donde yo pueda ir a hacer mi show, pido trabajo porque no me da vergüenza, porque a mi edad ya no me da pena nada. Me daría pena, ¿sabes qué me daría pena? Que mi hijo me hubiera tomado. No me daría pena, mejor me pondría un balazo.
¿Sabe que se va a abrir muchos temas con esto que cuenta? Porque sí hay mucha gente que tiene ese problema.
Ah, claro.
Muchísima. Yo, por ejemplo, estuvimos tocando en algunos podcasts el tema de la ludopatía. Sí. Y yo no sabía como tal que había demasiada gente que tiene eso también. Y también mencionamos algo, ¿no? Que el alcoholismo. Salió un chingo de gente. Oye, no puedes hablar del tema. Mira, yo esto. Mi papá. Y pues dice mi papá que no, que él no es alcohólico y que él cuando él quiere puede dejar de tomar.
Sí, pero se pone como burro.
Sí, se dice que nomás se toma, pues que se toma un 6 todos los días y que si no toma ese día se enoja.
Sí, y si no tomo no me divierto. No, y si no tomo no puedo ir a trabajar.
Que porque sí. Me lo merezco por no, tanto sí. Trabajar, ¿no?
Oye, yo trabajo, me parto la madre por ustedes. Déjenme, también tengo derecho a gozar la vida.
Oye, y cuando mencionó eso, lo que tuvo de que alucinó el hotel y todo eso, usted dice, había mencionado en alguna entrevista que usted prácticamente estaba en la calle sin dinero ni nada.
Ah, no, yo perdí todo. Yo perdí todo. Le vendí hasta los cubiertos a mi mamá. Casa.
Por el tema del alcoholismo.
Todo. Las casas que yo gané, las casas que compré, las lanchas ahí en Cancún, el yate que tenía yo, yatecito. Todo lo perdí. Todo se fue al catre. Y yo ahora me siento orgulloso de cómo estoy.
Por eso decía la gente, señor Huicho era millonario y lo perdió todo.
Lo perdí todo.
Así le van a poner al título del video. Vas a ver, como
pero que, fíjate, perdí todo, pero también gané todo. Con la sobriedad y con el amor de mi mujer y el amor de mi hijo. Eso vale, no tiene precio. No hay ninguna casa en el mundo, ni ninguna nada que se compare con eso. Y yo, en lo particular, ahorita que salga de a Reforma, voy a tomar una piedrita. Para mí, esa piedrita vale más que todo Estados Unidos, que todo el mundo, porque está en México. Yo quiero que cuando me muera yo me pongan la bandera de México en mi ataúd. Y quiero que digan, pues era un burro este, pero quería México profundamente. Quería sus costumbres, sus bailes, su comida, la alegría de Veracruz, el misticismo de Oaxaca, el trabajo del norte de Monterrey, todo de el sol de Mexicali, el mar, todo quería de México. Adoraba México, vivía para México y para los mexicanos. Digo, a lo mejor te parece que estoy muy viejito hablando así, tan aburrido. Pero pues es lo que pienso, pues.
Muy bien. Oiga, pues muchísimas gracias por el tiempo que se tomó aquí, por la plática que tuvimos, se puso muy interesante. Y pues muy pronto nos vamos a ver en Mexicali.
¿Sí te pareció interesante?
Sí, a mí sí.
Pues déjame mandar un saludo muy grande a todos los de Mexicali, que es uno de los mejores públicos. Yo fui al estreno del Teatro de Mexicali. No sé ahora cómo estará. un teatro que fui a Mexicali que se estrenó allá hace muchos años.
¿Teatro del Estado?
El Teatro del Estado.
Okay. Sí. ¿Qué hace?
Que por cierto, cuando fuimos hubo un chorro de temblores. Hubo muchos temblores. Pero tú has de haber sido un niño, ¿no?
Sí.
O a quién sabe si nacías.
¿Hace cuándo fue?
No me acuerdo, pero hace...
Tengo 33.
Pues yo creo que como 33 años.
No, tengo 32. Este año cumplo los 3-3.
Fíjate, te vamos a crucificar. Saludos a Mexicali, Dios los bendiga. Y repito, si hay alguien, algún mondao que me pueda ayudar para ir a Tijuana para conocer a mi hija, que me ayuden. Porque en esta vida no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Pues, ¿qué les cuesta? Hay un boleto de avión para mis bailarinas y para mí. Y que me contraten.
Y bueno, mi gente, pues allá tuvieron aquí a nuestro amigo señor Huicho Domínguez. Y pues muchas gracias. Ahí les dejamos sus redes sociales. O díganlas para que la gente lo... No se la sabe.
Carlos Bonavides, ¿qué? Carlos Bonavides. Carlitos Bonavides.
Carlos Bonavides.
Sí, yo no manejo muy bien eso. Aquí me ayuda mi hijo y mi socio me ayuda. Pero quiero agradecerles muy profundamente a WG, a este programa. Quiero agradecerte y todos los que me oigan. Si cometí alguna burrada, perdónenme, pero hablé con el corazón. Hablé con el corazón y eso es muy importante para mí, para mi vida. Llegar al corazón de la gente.
Y coman bien, duerman bien,
manténganse. Duerman bien, hagan ejercicio y hagan el amor. Hagan el amor lo más que puedan porque fisiológicamente está comprobado que no envejece uno. Hagan el amor. Pero ya, ahorita.
Yo la gente
y la gente encuerándose.
Y bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.